Pamba, un gran desconocido.
Un espacio de pensamiento y análisis, un recorrido real e imaginario por los misterios ocultos de la región más poblada, cosmopolita, compleja y diversa de la Argentina.
Pamba, un gran desconocido, retrata y descubre la zona más conocida y desconocida de nuestro país.
Una mirada distinta que nos lleva a desentrañar los enigmas y desafíos pendientes de la región que habitan el 40% de los argentinos.
Conducción, Cristian Herrera.
Tú no tienes que hablar, yo te comprendo.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de AMBA, un gran desconocido. En este caso vamos a volver a conversar con el licenciado Javier Cubillas, especialista en análisis de asuntos públicos, y vamos a repasar un poco no solo el resultado de las PASO, que es tangencial a los hechos que se produjeron en los últimos días, sino fundamentalmente esta crisis institucional derivada de los resultados electorales y de la actitud de la vicepresidenta de la Nación para con el control del poder. Así que seguramente vamos a poder buscar algunas aristas más de este espectáculo canibalesco que hemos visto a la luz del día en estos últimos días. Con esta presentación tengo el gusto y el agrado de recibir de nuevo en el programa a Javier Cubillo. Bueno, hecha la introducción, tengo el gusto de saludarte después de esta paliza electoral. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. La verdad que sorpresa, ¿no? Es un momento bastante particular de la Argentina.
La verdad que sí, y por eso te convocamos nuevamente para conversar un poco del tema. La idea era analizar el resultado de las elecciones. Y ahora tenemos dos capítulos, ¿no? El resultado de las elecciones y como dice Jorge Lloma, este gobierno sorprendente que magnifica las derrotas, la crisis institucional, la asunción del poder casi formal por parte de la vicepresidenta y la intervención del gobierno provincial. Así que en ese orden o en el orden que quieras, ¿qué sensación te produjo primero este resultado y esta paliza en bastiones históricos del peronismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero también en el interior del país?
Bueno, lo que resulta claro es que en el primer caso es el pase de factura de, como en algún momento se dijo, los sectores populares, ¿no? Ya yo no me animo a decir que ya es una máxima que se rompió, pero al menos contextualmente podríamos decir en este momento es esa ligazón que parecía irrompible entre la clase popular y el peronismo quedó resquebrajada, digamos. Hay un pacto simbólico, histórico, tradicional que no se cumplió, y en ese sentido creo que no solamente clase media, sino también un sector importante, clase baja, hizo, digamos, a un tipo de voto castigo. Yo creo que es más probable leerlo en esos términos que un voto positivo hacia otros actores, pero sin perjuicio de ello, es claramente un símbolo de que no han hecho bien las cosas, que tienen que reconstituir la red que siempre tuvieron en términos de organización de la sociedad, en cierto sentido, de sostenimiento de los sectores que muchas veces son más necesitados. Ahora, eso por un lado. Lo otro que sigue siendo, como bien vos citaste, Yoma, sumamente desde lo simbólico, desde lo comunicacional, es ante la crisis cómo Cristina desaparece del escenario. Aun cuando en el escenario, es el domingo a la noche, Cristina estuvo al lado de Alberto Fernández y, digamos, de alguna manera no se borró de la foto, podríamos decir, estaba ausente en la foto. Y en la asunción del gabinete pasó lo mismo, digamos, ahí directamente no estuvo. pero es sintomático ver cómo desde la psicología, ¿no? La voluntad de poder ante el fracaso directamente hace que no pueda tolerar ni pueda trabajar rápidamente cómo recomponer esa situación de poder, si no es, digamos, generando vacío o rompiendo la institucionalidad, es decir, rompiendo los canales de diálogo, rompiendo los canales normales, lógicos, pacíficos del cambio de poder. Y ahí el símbolo es la nota, ¿no? Esta nota que le envía de alguna manera a Fernando, diciéndole: yo te avisé de esto, yo te avisé de lo otro, tenés que ponerlo a fulano, tenés que ponerlo a mengano. Es algo nunca visto. Realmente ese tipo de acciones son propios de una personalidad, ¿no? Ya no de un movimiento, sino puntualmente de una personalidad con ciertas características de la psicología que están, digamos, está más que claro, y quizá es históricamente, digamos, un signo que no se puede evaluar de otra manera. Siempre va a seguir siendo así. Y eso es un
problema. Vos sos, sos claramente más educado en las formas. Yo creo que es una persona marcadamente caprichosa y que ya pasó en las definiciones políticas a la categoría psiquiátrica. Creo que es una persona cristinocéntrica que no tolera la frustración y en ese sentido parece o una psicópata o un chico de 4 años. En cualquier caso, peligroso para la conducción de cualquier tipo de movimiento. Y por eso no mide las consecuencias de sus acciones y lo único que busca es satisfacer su voluntad, su capricho, y frente al contraste, automáticamente el movimiento de látigo contrario, ¿no? Que es, yo no fui, esto no fue culpa mía, yo te avisé, vos no hiciste, ahora sé. Y la verdad que si hay algo que yo no quiero nunca convalidar es que todo esto que pasó en estos últimos 2 años sea culpa de Alberto Fernández. Alberto Fernández es un payaso y es un monigote y es un títere real de la presidenta. Y es cierto que tiene un grado de ineficiencia en la gestión de gobierno marcado y diría descomunal. Pero lo cierto es que Cristina gobierna a placer la nación argentina y la provincia de Buenos Aires, y fueron los dos lugares donde se gestionó peor en estos 2 años. La verdad que, ¿sabes qué? Vos me hablabas de este tema del pacto tácito, de la ligazón histórica entre los sectores populares y el peronismo. Pero esa ligazón histórica también reconocía una realidad, y es que el Estado y el peronismo siempre estaban ahí para contener y satisfacer o buscar satisfacer las necesidades de esos sectores populares. Y sin embargo, en estos últimos 2 años yo he notado, no sé si lo compartís, que el que rompió ese pacto histórico, fue el Estado. Porque la verdad es que el Estado estuvo ausente, estuvo parcialmente presente con transferencias unilaterales de dinero, pero en los servicios esenciales, en la contención social en los barrios, en la educación, en la asistencia alimentaria, estuvo ausente.
Claro, el músculo del Estado no estuvo. Sí, eso es.
No estuvo la presencia, no estuvo la contención, estuvo solamente la transferencia de plata y arreglate.
Sí.
Y esto es una actitud de abandono, clara. Y creo que esto es lo que le están facturando y que, por suerte, para el gobierno se lo facturaron con niveles altos de ausentismo. Porque si hubieran estado presentes, hubiera sido una catástrofe.
Hubiera sido aún mayor, la verdad. Y bueno, ese es el otro indicador que hay que ver de cara a noviembre. Pero en ese sentido, alguien podría decir, bueno, pero tuvimos pandemia, tuvimos cuarentena, pero ahí es donde entra la lógica justamente del servicio público adecuado, razonable, razonado, porque justamente el gran error del nacional y provincial en este caso fue extender por demás la cuarentena, no tomar medidas de más inteligentes, más sectoriales, en cuanto al ataque o a la contención en lo que tenía que ver con la cuestión de la pandemia, y universalizar directamente este vacío, ¿no?, del Estado. En vez de sectorizar y focalizar, digamos, lo que comúnmente se llaman políticas focalizadas, lo cual supone mucho más inteligencia y más eficiencia en recursos humanos y recursos materiales, lo más fácil fue decir, todos a sus casas, hacemos transferencia de dinero, y la campaña es aérea de alguna manera, ¿no? La campaña es mediática, simbólica, por medios radiales y televisivos. Nos mantenemos en contacto, digamos, representante a representado, vía aérea y no en el terreno. Y eso quedó claramente digamos, facturado en este escenario. El gran problema que tenemos aparte es que no solamente eso quedó sumamente deslocado de alguna manera, deslocado, digamos, no tiene manera de traccionar hoy por hoy, le cuesta arrancar al Estado, habiendo perdido músculo, habiendo perdido, digamos, competencia básicamente, es gente diligente para administrar y gestionar, pareciera que entrega de vuelta a los viejos actores de la política la resolución de cómo reconvertir ese Estado. Y esa es la muestra que tenemos hoy en el gabinete. Volvemos a tener actores que supimos exactamente cómo trabajaron, que siempre hicieron, digamos, de la parapolítica, haciendo una política institucional en paralelo, un modo de gestión, y eso es grave, digamos, porque salvo de que, bueno, uno le puede dar siempre, obviamente, el beneficio de la duda, pero salvo que hayan vuelto mejores, y volvamos a repetir este refrán, y esta frase de cabecera, la verdad es que uno no cree que un Mansur, por dar un ejemplo emblemático y encima en el lugar que va a tener como jefe y coordinador de ministros, haga una política institucional, digamos. Y ni hablar de Aníbal Fernández, ¿no? Haga una política institucional. Estamos hablando con, yo siempre digo, con personas que manejan al Leviatán, pero desde afuera del Leviatán. Es decir, gran parte de su negocio, entendido, no solo en términos económicos, sino de acción, ¿no?, de actividad, en la política es generar estructuras en paralelo para sostener la calle, para sostener cierta paz, digamos, y que eso lo hizo sumamente famoso, digamos, en su época a Néstor, por el tema de manejar la calle. Cuando se decía, nosotros manejamos la calle, era justamente eso, que el Estado transfería, y eso muchas veces no era visible para muchos, pero los analistas políticos lo veían muy bien, transfería responsabilidades hacia actores de la sociedad civil, digamos, punteros, dirigentes barriales, dirigentes de equipo, es decir, barra brava, grupos de presión, grupos de choque, es decir, en muchos lugares el Estado no estaba institucionalmente presente, sino que estaba presente mediante formas alternativas de poder. Que eso vuelva en este estado de casi calamidad de gran parte de las zonas urbanas adyacentes a las grandes ciudades, no solamente de lo que es el Gran AMBA, sino el Gran Córdoba, lo que es la zona de Rosario, que está totalmente fuera de control la delincuencia, el Gran Mendoza, digamos, el Gran Neuquén, es decir, que toda esa zona.
Ahora te hago una pregunta con relación a esto, ¿no? Vos hablabas de las estructuras paralelas que, como bien sabemos, el kirchnerismo ha sabido organizar eficientemente y en algún punto últimamente las ha perdido y las va a tener que regenerar. Ahora, frente a la ineptitud absoluta de Cafiero y de Frederick, pareciera que lo que se busca en el decálogo peronista es gente de acción, gente que le pega al arco, digamos, gente que, pero sobre todo, además de pragmático, que claramente Mansur y Aníbal Fernández no son pragmático. Yo creo que más que hablar de sus condiciones hay que hablar de su calaña, con lo cual esta es toda una definición. Pero fuera de eso, y hablando en términos de operatividad y esto de los funcionarios que no funcionan, es cierto también que el gabinete de Alberto Fernández y muchos de los ministros que renunciaron y cuyas renuncias no fueron aceptadas son una manga de inútiles, realmente, digamos, tienen poca contracción al trabajo y mucha contracción al relato, y se creen que el relato voluntarista produce modificaciones en la realidad. Ahora se les acabó la plata y vino una pandemia, y quedó claro que el Estado no se administra con chamullo. Cuando se enfrentaron a un Estado con escasez y con una pandemia que obliga necesariamente a actuar, hicieron todo mal. Yo creo que no dejaron ni una por mandarse.
Eso es así, y eso creo que es lo que encarnó la Cámpora, creyendo que con el mito de Néstor bastaba y sobraba para gobernar. La realidad obviamente se lo llevó puesto en el sentido más, más amplio. Ahora, este nuevo gabinete, que como bien vos decís, le pega al arco y le suele pegar bastante bien porque están acostumbrados a administrar feudalmente. Cuando digo feudalmente, tiene que ver con administrar muchas veces con poco, de la mano y controlando, es decir, desde esta visión, digamos, donde en sus provincias la sociedad civil prácticamente no existe, donde la dependencia en todo sentido, desde lo formal hasta lo informal, por acción o omisión, tenés algún tipo de favor, le debes a algún funcionario. Para dar el caso paradigmático, digamos, Formosa, que también, digamos, es un caso, digamos, muy parecido al de Tucumán, se encuentran muchas veces dislocados y quieren, como le pasó a Néstor, ¿no? Quieren administrar la nación como si fuese Santa Cruz, como si fuese Tucumán, y en un primer momento muchas veces eso choca, ¿no? Eso genera cierta rispidez. Pero conocen muy bien la botonera, si han pasado por instancias nacionales, con lo cual yo entiendo de que van a mover cielo y tierra porque no hay otra opción, digamos, o funciona, y en este sentido, esta frase, digamos, de que hay funcionarios que no funcionan, ahora lo que va a haber son funcionales. Claramente, funcionarios nunca va a haber, porque no va a haber una adscripción al ámbito de competencias y a la ley de ética pública, sino que va a haber funcionales al poder. Y en ese sentido, lo que uno no querría que pase es verlo claramente en un a todo nada, aún sin recursos, lo cual uno no imagina hoy cómo van a movilizar, con qué recursos, pero digo, más que con qué recursos, sino con qué recursos genuinos. Porque sabemos que le están dando, digamos, a la maquinita, sabemos que vinieron fondos del FMI, sabemos que recursos se pueden reasignar, digamos, no pasa por ahí, sino que pasa más bien por cómo generar de alguna manera política pública consistente que busque realmente solucionar algunas cuestiones, aunque sea en el mediano o corto plazo, y algo dejen en el largo plazo, porque tienen que gobernar 2 años, digamos. Es un gabinete que debería durar 2 años. Si vuelve a haber cambio de gabinete, estamos de vuelta ante una crisis quizás más grande, o estamos en una crisis que ya no es solamente una crisis de la fórmula del binomio presidencial, sino que estamos en una crisis que puede afectar efectivamente a la sociedad en términos institucionales, algo más cercano al 2001. Entonces, ahí lo que uno se pregunta es, bueno, ¿cuáles son los recursos genuinos que van a movilizar? ¿Qué estructuras van a recomponer? Porque algo tienen que recomponer, no pueden seguir haciendo las cosas como la siguen
haciendo. Ahora, vos partís del supuesto de que ese es el norte del gobierno. Yo, haciendo siempre abogado del diablo, digo, la verdad que a mí me parece que no les importa un carajo todo eso. pero realmente lo digo, y desde la mayor honestidad intelectual. Ayer vimos que la pandemia se terminó de la mano de un cambio de gabinete. Escuchaba a alguien que decía, che, al final esto no dependía del análisis de los infectólogos, dependía solamente de un cambio de gabinete. Con un montón de medidas para la tribuna, como si acá no pasara nada, y hago la contracara, y mucha gente puede decir, bueno, pero si acá no pasa nada, bueno, pero si no pasa nada, ¿para qué estuvimos hasta ayer con estas medidas? Digo, la pregunta se resuelve en ambos casos en contra del gobierno. Es, o estás haciendo algo que no deberías hacer y es una irresponsabilidad electoralista, o estás haciendo algo que debías haber hecho el año pasado, lo hiciste tarde y mal, me cagaste todo un año y ahora lo estás haciendo solamente por motivos electoralistas. Con lo cual, al final del día uno ve que el rearmado del gabinete y la recomposición del gabinete, tanto en la provincia como en la nación, a lo único que apunta en definitiva es a tirar un poco de pan y circo, y una combinación de pan y circo justamente, a la tribuna para ver si esto mejora un poco y revierte en los próximos dos años con miras a quedarse en el 2023, y que no les importa demasiado si el país está bien o mal mientras se garantice la continuidad del poder. Me parece que en definitiva pasa por ahí. Pero quería hacerte una pregunta concreta con relación al rol de uno, de los actores o de los títeres a través de los cuales actuó Cristina, que es la actitud del ministro del Interior, Guado de Pedro. Pero me lo contestás después que escuchemos un rato de buena música, ¿te parece?
Dale, dale.
AMBA, un gran desconocido, con la conducción de Cristian Herrera.
El tiempo ha pintado las calles del mismo color y tú te defiendes del hambre con una sonrisa y amor. Las casas parece que miran pidiendo perdón y todo comienza a bailar cuando ya no vigila el sol. Yo quiero escuchar tu voz cantando en un mundo mejor. Quiero encontrarte a ti sonriendo a la vida, si no te sonríe a ti.
Bueno, y retomando después de escuchar un poco de música, te preguntaba por Guado de Pedro, este ministro del Interior, que es uno de los funcionarios, o debe ser uno de los funcionarios de mayor confianza del presidente, que le renuncia por las redes, de una manera cobarde, porque la gente de bien renuncia con su firma y en forma indeclinable, como decía Mariano Moreno, y se ofrece como punta de lanza a un golpe de Estado en el cual no se va nadie de Cristina y se van varios de Alberto, porque no es un vocero nada más. Fueron 4 o 5 personas de la confianza de Alberto Fernández. ¿Ves claro esta modalidad de golpe de Estado? ¿Qué opinas en lo personal de las cualidades morales de una persona que se presta a semejante actividad parainstitucional?
Antes de entrar en las cualidades morales, claramente fue el mascarón de Proa y se integra en lo que hoy comúnmente se llama el soft, digamos, el soft power y, digamos, los golpes de Estado institucionales soft, digamos, en el sentido de que no actúan grupos militares ni paramilitares, sino que son los mismos civiles, son los mismos funcionarios, ¿no?, que internamente juegan a buscar el desequilibrio o la inestabilidad, y que obviamente no termina siendo un golpe en términos de efectividad. Normalmente son golpes fallidos. A mí lo que más me sorprendió, en el sentido de que ahí nada tiene de casual, ¿no? Paradójicamente es el ministro de gobierno, ¿no? Hasta la nomenclatura está diciendo algo en cuanto a su función. Es el primero que lo presenta. Es el principal responsable del momento electoral en el que estamos viviendo en cuanto a la maquinaria electoral, ¿no? Tiene una responsabilidad fundamental durante estos 2 meses. Debe ser uno de los funcionarios que más, junto con Salud, si supiéramos realmente qué es lo que pasa, de los que más trabaja y los que más tiene que estar atento para controlar un montón de cuestiones que todavía hoy se están produciendo como hechos electorales en cuanto a recuento de votos, digamos, y demás cuestiones, o negociaciones con la Cámara Electoral y demás. Y claramente termina demostrando que no era tan amigo ni era del palo de Alberto. Creo que ahí cruzó una línea, y hoy yo no sé cómo es una reunión Alberto con Guado en la misma mesa, digo. Claramente no serán los mismos términos, o sí, pero los dos saben que no se pueden dar la espalda, digamos. Hoy ya no, esa situación quedó un tanto lastimada, si se quiere.
Y yo creo que debe ser una reunión de un empleado, en este caso Alberto Fernández, con el veedor de tu empleador. En este caso, Guado de Pedro, claramente, es el comisario político de Cristina Kirchner.
Quedó muy claro eso. Y eso es mucho más llamativo, porque cuando uno creía que el comisario podría ser Máximo, yo entendía que los comisarios, porque...
Bueno, pero el kirchnerismo siempre terceriza esas funciones.
Bueno, yo ahí veía una actitud yo no sé si comisarios, pero veedores, al menos le pondría como nombre, a el caso, por ejemplo, tanto de PAMI, ANSES, es decir, a las que manejan las cajas, ¿sí? Porque gran parte de los recursos o la capacidad de reacción que tiene hoy el Estado está en esas cajas.
Sí, pero viste que yo lo que te decía es, una cosa es los brazos ejecutores, ¿no?, de las políticas sociales y esta cosa populista que el kirchnerismo en definitiva considera que es el rol del Estado, uh-huh, y cómo la ha puesto en personas de un perfil relativo. La verdad que la capacidad de Raberta o de Wolnowitch para ser comisarios políticos es extremadamente relativa, no se les conoce ni siquiera su pensamiento más profundo, y Raberta en particular viene de comerse una paliza monumental en la quinta sección electoral y en particular en Mar del Plata. Lo que digo es el comisariato político como la cosa del interventor. Vos fíjate que un ministro le tira por la cabeza la renuncia al presidente y después, claramente, lo vimos todos casi en vivo e indirecto, no se le permite al presidente aceptar esa renuncia. Una cosa que si uno la cuenta es de política ficción realmente. O retrotrae al año 73, a la renuncia de Cámpora, a la asunción de Lastiri, y ese tipo de cosa, te diría, manoseada, de cosa parainstitucional, de cosa bananera, de cosa predemocrática, diría yo.
Bueno, es paradójicamente el poder después de o la figura, digamos, de poder después de la Rúa en términos democráticos con menos recursos. Y eso resulta increíble realmente. Ahora, yo insisto en esta cuestión respecto de que, por eso dije, no son veedores, digamos, en cuanto a que Cristina sabe, digamos, en este mapa de funciones y división de tareas que ella le impone a Alberto, descubrió la carta más importante, que era el comisario, ¿no? Quizá la descubrió no queriendo hacerlo y quizá la descubrió mucho más antes de lo que hubiese querido, ¿no? Porque pudiera haber aparecido sobre el fin del mandato para controlarle las costillas, para ella controlar la transición hacia un nuevo gobierno, y quizá Alberto pudiera no ser esa transición, ¿no?, hacia un segundo mandato. Ahora, descubierto esto, yo sigo pensando, y como vos bien decís, digamos, pueden no tener un peso específico propio, tanto Roberta como Volnovich, pero uno sabe y uno entiende de actores radicalizados. Y en esos dos casos, por distintas razones, digamos, he compartido, digamos, muchas veces mesas de reunión en ámbitos legislativos y demás, y cuando uno habla de cruzados al nivel de Mansur, al nivel de Infran, bueno, estos personajes tienen exactamente la misma concepción y están sentados sobre las cajas más importantes, digo, salvando al ministro de Economía, que no sabemos cuánto tiempo más de vida tiene en la función, los recursos, las manos de poder llegar a la gente están en manos de estas personas. Entonces creo que esa, digamos, uno tiene que ahí ampliar y ver cómo hay actores que parecerían ser menores, pero por lo bajo han administrado buena parte de la parte sustancial de lo que es el populismo. Que después también hayan demostrado cierta ineficacia, eso no podemos dudar. Y seguramente eso va a subsistir, digamos, eso claramente no va a cambiar. Lo que a uno le llama la atención es esto que vos decís, ¿no? Le presentaron la renuncia y le impidieron al presidente aceptarla. Ante ese tipo de imágenes que uno se representa en términos democráticos, claramente uno está ante esto que llamábamos, digamos, el autoritarismo, digamos, más sutil, más blando, ¿no? Porque es eso, básicamente, es una intervención solapada en donde al otro día el presidente y sale y anuncia como si las cosas estuviesen normales.
Sí, sí, como si fuera incluso una decisión de él. Sí,
sí, exacto. Pero cuando uno lo ve hablar, quienes pudieron haber visto ayer la asunción, se lo veía enojado, se lo veía ofuscado, se lo veía nervioso, se lo veía que no estaba cómodo, se lo veía que estaba controlado, se controlaba en términos de que lo estaban observando. La gestualidad del presidente era realmente... mirá, estaba más calmo la noche de la derrota que ayer, anteayer, cuando asumían sus funcionarios, supuestamente, cuando reconstituía poder para poder gobernar los próximos dos años. Y eso
es lo que pasa, que ahí tiene una explicación. Yo creo que hubo dos momentos históricos en la Argentina y cada uno eligió el camino que quiso elegir. Yo creo que Alberto, parafraseando y comparando con esos momentos históricos, tuvo la opción de ser Héctor Cámpora o la opción de ser Néstor Kirchner. Cuando se reveló al poder de Duhalde, fue, lo buscó, lo desafió y lo derrotó y lo exterminó, porque la verdad es que lo exterminó. Y todo el mundo amagaba a que Chiche Duhalde le ganaba a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires y que ese enfrentamiento era una locura, y lo barrió 2-1 le ganó en el año 2005. Yo creo que Alberto tuvo ese momento de decisión durante esta semana y producto de esta crisis, y decidió ser un felpudo, decidió ser Cámpora. Sí. Y seguramente no, claro, es fácil convivir con esa decisión, digo, porque uno sabe que la está tomando y probablemente la tomás incluso en contra de tu instinto más básico, que debería llevarte a rebelarte, a tomar el poder, a demostrar y demostrarte que vos sos el presidente de la nación. La cobardía no siempre es... la gente a veces confunde con que el cobarde es una persona mansa. En general, el cobarde es un reprimido, es un violento reprimido. No es un manso. El manso es no se llama cobarde, se llama amanuense, en todo caso, se llama servil, se llama empleado.
Sí, me levanta la cabeza.
Nunca la levanta, pero no por cobarde, no la levanta porque reconoce la jefatura en el otro, y yo creo que Alberto no reconoce la jefatura en Cristina, sino que tolera a regañadientes la jefatura en Cristina porque no se anima a asumir la jefatura. Es una posición, claro, pero es una posición espantosa, sobre todo siendo que la eligió. Y la verdad, yo no le voy a hacer precio a Alberto Fernández y a condolerme de su situación, porque la verdad que me parece otro psicópata, pero debe ser muy difícil convivir emocionalmente con la posibilidad de ser presidente y una nueva decisión de no serlo y que te estén cacheteando en público.
Bueno, yo vuelvo sobre un punto como para ir cerrando algunas ideas desde el inicio, ¿no? Como bien decís, digamos, no crees que también por experiencia, no crees que el rumbo sea distinto. Pero yo digo, por propia capacidad de animarse, digamos, de voluntad de poder, de llegar al 2023 y el 2023 ser competitivo electoralmente, hay recursos institucionales que quieran o no los tienen que recomponer. Recomponer bajo la forma que sea y reencauzar algunas cuestiones bajo la forma que sea, porque no hay que olvidar que hay, digamos, en algunos actores dentro del kirchnerismo cuestiones que uno pudiera rescatar. Ahora, esas islas dentro del mar negro, de alguna manera, las tuvieron, y algo de eso van a tener que hacer, porque si no, digamos, no, mira, nunca defendería en sí yo al peronismo, digo, pero para mantener un equilibrio, para que la Argentina tenga dos fuerzas o dos coaliciones competitivas y haya alternancia, para que tengamos siempre diversidad de opciones, para que esa diversidad de opciones sea lo más sana en términos políticos, para que haya pluralidad de voces, uno siempre tiende a pensar de que algo hay del otro lado que de alguna manera nos va a permitir decir que tenemos una democracia fortalecida, y no una democracia que ante el primer atisbo de un paso en el cual el resultado no fue esperado, nos podemos quedar sin la institucionalidad completa del sistema presidencial. Entonces digo, yo quiero creer que en algunas cuestiones, aún no siendo competitivos, aún no siendo, porque esta instancia del populismo puede ser una instancia que sea superada, van a tener que mejorar la gestión porque no les queda otra. Después la gente dirá, obviamente, cuál es qué voto de confianza les da o no al mejor sistema parlamentario, pero no hay otra opción, digamos. No veo otro camino para mantener un mínimo de institucionalidad, de racionalidad y de debate franco en la democracia. Si no, retrocedemos mucho más que 30 años, y eso es lo que más me preocupa.
Yo desde mi edad, que lamentablemente es superior a la tuya, lo veo con algún grado mayor de escepticismo. Creo que van a acelerar y van a redoblar la apuesta, y creo que han quemado los puentes de diálogo con la oposición y han quemado los mecanismos institucionales, fundamentalmente por falta de palabra. Pero seguramente vamos a poder charlar después de las elecciones de noviembre y ver un poco el panorama de estos dos meses de gestión y los propios resultados de la elección para ver hacia dónde camina Argentina hacia el 2023. Así que la invitación queda hecha y te agradezco, como siempre, la predisposición a charlar y a pensar juntos la Argentina.
Gracias, Peter, y muchas gracias a los oyentes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Esta noche quiero obsequiarte algo. No se trata ni de flores ni regalos. Voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad, para que sepas lo que traigo yo entre manos. Primero quiero agradecerte tanto. Me has amado, me has llenado, me has cambiado. Y ya te debes de enterar lo que yo pienso en realidad, cuando por tonto a veces me quedo callado. Quiero caminar de tu mano lo que me resta del camino. Que los cumpleaños que me faltan siempre los pases conmigo. Te digo que no estoy jugando cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo. Y quiero
todos los miércoles quiero dejarles claro dónde estoy parado desde el punto de vista editorial o desde el punto de vista conceptual. Y quiero hacerlo en dos planos diferenciados. Primero, en el resultado específico y numérico, si se quiere, de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 12 de septiembre. Y después, respecto de los acontecimientos que sucedieron a raíz y como resultado del procesamiento de esta derrota. En primer lugar, creo que las PASO fueron un llamado de atención muy claro, muy fuerte, muy rotundo. Fueron un, una expresión muy, muy vívida del descontento de una sociedad con su gobierno y sus gobiernos provinciales y locales también. Creo que a diferencia de otras PASO, se movilizó más la sociedad que antes se quedaba en su casa en las PASO, y se quedó más en su casa la sociedad que antes se movilizaba con los aparatos fundamentalmente peronistas en las PASO. Con lo cual, no hay que llamarse a engaño, estos probablemente no sean los resultados finales ni se les parezcan, pero también hay que poner el acento en una cuestión, y es que la gente que normalmente se mueve con los aparatos oficialistas para ir a votar no ha sido movilizada o no ha querido ir a votar. Y esto muestra también el grado de descontento que hay entre la base electoral histórica de los gobiernos justicialistas y sus propios dirigentes. Creo que el gobierno nacional, el gobierno provincial, el kirchnerismo en particular, se ha divorciado en estos dos años de su base electoral. No ha entendido que la gente no quiere que le hablen de garchar, que la gente no quiere que le hablen de estupideces, que la gente que no quiere TikTok, que la gente quiere presencia del Estado, que la gente quiere contención, que la gente quiere acompañamiento, que quiere respeto, que quiere seguridad, que quiere condiciones dignas de trabajo, que quiere lo que en definitiva todos nosotros contratamos cuando firmamos este contrato que es la democracia con nuestros mandatarios. Quiere que le mejoren la calidad de vida. Y si no se puede, por lo menos quiere que no se la empeoren. Y el Estado Nacional y el Estado Provincial se ha caracterizado, sobre todo a raíz de la pandemia, en ser un Estado gendarme, un Estado absolutamente ausente, un Estado con ribetes dictatoriales, que lo único que se ha cansado de hacer es decirle a la sociedad lo que no podía hacer mientras lo hacían. Este marcado contraste entre las limitaciones que como sociedad hemos tenido y la joda a la que se ha dedicado el poder durante una pandemia, creo que ha sido esencial y terminal de alguna manera, definitorio, en el voto de grandes capas de nuestra sociedad. Esto no debe llamar a engaño a la oposición, porque tampoco ha capitalizado este descontento. Este descontento se ha transformado en votos alternativos o se ha transformado en grandes ausentismos. Pero lo cierto es que la oposición tiene los mismos niveles de votos con los que perdió en el 2019, con lo que debe hacer una profunda revisión también de su oferta electoral, que hemos de decirlo, fue bastante, bastante pobre también en cuanto a su calidad, en cuanto a su contenido y en cuanto a los dirigentes que la llevaron adelante. La verdad es que la oposición no tiene nada de lo que jactarse y esperemos que no empiece a jactarse de lo que no tiene, porque en ese caso va a darle una vida nueva a un proceso populista que debería agotarse por sí mismo. Finalmente, quiero referirme en forma sintética a la actitud claramente golpista que ha tenido la vicepresidenta Fernández de Kirchner con relación al presidente de la Nación y la actitud genuflexa que ha tenido este en el ejercicio formal de su poder. La verdad es que Alberto Fernández estuvo otra vez, como al principio de su mandato, como al momento de enfrentar la pandemia, en la disyuntiva de transformarse en un presidente autónomo, en un conductor de algo superador y mayor que el kirchnerismo. Y su propia cobardía y su propia incapacidad lo han colocado en el lugar de Héctor Cámpora. Yo recordaba en la entrevista que en algún momento Néstor Kirchner se tuvo que emancipar del poder omnímodo que tenía Eduardo Duhalde, y con carácter y con y con valentía, y también apuntando a la transversalidad y a la incorporación de nuevos actores, lo hizo y lo hizo exitosamente. Alberto Fernández tuvo su posibilidad de ser presidente de la Nación, la tuvo el 10 de diciembre del 2019, la tuvo el 20 de marzo de 2020 y la tuvo de nuevo la noche del 12 de septiembre de 2021. Son tres oportunidades que ha dejado pasar y solamente va a ser recordado en la historia argentina como el presidente que nunca asumió. Los espero el próximo miércoles en un nuevo capítulo de este recorrido que se llama AMBA, un gran desconocido. Muchas gracias.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo AMBA, un gran desconocido, un espacio de pensamiento crítico y propuestas.
Los miércoles te invitamos a descubrir los misterios ocultos de una región compleja y desconocida. Te llevamos a recorrer el AMBA, ese gran desconocido, atravesado por disputas políticas, tensiones económicas y pujas sociales, con la conducción de Cristian Herrera. Todos los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.